Lo primero, vamos a saber qué dice esa nueva sentencia del Tribunal Supremo, un fallo con el que se autocorrige a sí mismo. Nos explica a qué obedece este cambio de postura del Supremo la responsable, la jefe de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
El Supremo responde al recurso presentado por la empresa municipal de la vivienda de Rivas Vacía, Madrid, contra una sentencia de junio de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Cambia el criterio que había establecido en el mes de febrero y determina ahora que es el banco el que tiene que pagar los impuestos al firmar la hipoteca y no el cliente. Anula un artículo sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La jurisprudencia anterior especificó que eran los clientes los que tenían que pagar. En febrero, la Sala Civil dio la razón a los bancos y ahora la Sala de lo Contencioso se la quita. En la sentencia conocida hoy, el Supremo destaca que el banco es el único interesado en que la hipoteca conste en escritura pública y se inscriba en el registro. Es la garantía de la devolución y destaca que debe ser corregida aún reconociendo la solidez de buena parte de los argumentos de la jurisprudencia actual. Con esta modificación, el Supremo interpreta el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y concluye que corresponde a la entidad que presta el dinero y no al cliente. La sentencia cuenta con dos votos particulares, uno discrepante que defiende la jurisprudencia anterior y otro concurrente que comparte el fallo, pero no los argumentos. Sostiene que se debió incidir en la existencia de dos impuestos, en el de actos jurídicos documentados y en el principio de capacidad económica.
Una sentencia que conoce muy bien Ramón Casero, profesor de la Universidad de Comillas, y ha sido el abogado que llevó este caso para la empresa municipal de Rivas Vacía, Madrid, y que lo ha ganado en el Supremo. Abogado Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Gracias por venir a nuestros estudios.
Pues muchísimas gracias.
Lo primero que sorprende a alguien ajeno al mundo judicial, como soy yo, es que el Supremo diga una cosa en febrero y otra ahora en octubre. ¿Eso cómo se explica?
Bueno, es que el tema es un poco complejo. La cuestión en estos últimos años es que en diciembre del 2015... la Sala de lo Civil, la Sala Primera del Tribunal Supremo, declaró unas cláusulas, unas condiciones generales de contratos como abusivas en préstamos hipotecarios. Esa sentencia de la Sala Civil, es decir, en una pugna entre entidades financieras y usuarios, fue corregida con posterioridad por el Tribunal Supremo, por la misma Sala de lo Civil, en febrero de 2018, como usted bien ha dicho, rectificando su doctrina, su sentencia de diciembre del 2015, porque se apoyaba en la doctrina tributaria de otra sala del Tribunal Supremo, que es la Sala de lo Contencioso Administrativo, que desde prácticamente hace 20 años viene manifestando que en los préstamos hipotecarios, en las primeras copias de escrituras públicas de préstamos hipotecarios, el sujeto pasivo, el contribuyente, la persona que tiene que ingresar o pagar el impuesto, es el prestatario, es decir, normalmente el usuario. Claro, el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, advirtió esa discrepancia y en febrero corrige su doctrina desde un punto de vista civil, haciendo remisión al contencioso administrativo. Pero sí es cierto que en ese ínterin, entre diciembre del 2015 y febrero del 2018, se interpuso un recurso por mi patrocinada, por la empresa municipal de la vivienda de Rivas, un recurso que se basaba en la sentencia de diciembre del 2015. Esa sentencia fue la que nos abrió la puerta a los estrictos límites de admisión de recursos de casación en el contencioso administrativo con una nueva estructura de recurso de casación y es lo que ha posibilitado...
Y es la que ha salido ahora.
Exacto, y esa es la que ha permitido pues realmente el revisar la doctrina del Tribunal Supremo.
Hay un montón de dudas, hay un montón de aristas desde donde enfocar un tema tan complejo, pero a la vez tan concreto como este, las dos cosas. La primera, ¿quién tiene derecho a reclamar?
Pues tienen derecho a reclamar los prestatarios, que han sido las personas que han estado obligadas al pago del impuesto por la interpretación del reglamento del impuesto.
Sí, llegas al banco, te conceden la hipoteca, bueno, te vas al notario y ese día pagas lo que es un montón de impuestos que te pasan en el recibo directamente, te lo pasa el banco. Uno de ellos es este.
Exacto, es un impuesto que además, aunque lo paga el usuario, no lo liquida y las gestiones administrativas no las realiza él, sino que la hace la entidad financiera, porque precisamente la entidad financiera es la mayor interesada en que esa hipoteca, esa escritura, se inscriba en el registro de la propiedad para después, en el caso de impagos, pueda realizar y llevar a cabo un juicio ejecutivo.
¿Puede reclamar cualquiera que tenga hipoteca o que haya firmado una hipoteca? ¿Desde cuándo?
Pues hay discrepancias ahora mismo. Desde mi punto de vista, la reclamación tiene que ser ante las comunidades autónomas, las consejerías de Hacienda, las agencias tributarias de las comunidades autónomas, porque son las competentes en la gestión
de este impuesto. O sea, no en el banco.
No.
O sea, la gente va a ir al banco a protestar mañana, seguro, a miles.
Sí, pero lo que ocurre que en este caso no estamos ante una discrepancia entre particulares, que es lo que sería acudir a la entidad financiera, al banco, sino que es una discrepancia con Hacienda, es decir, con las comunidades autónomas en este caso, porque son donde se ingresó el impuesto correspondiente, porque lo que hay es que solicitar la rectificación de la autoliquidación, la rectificación de la liquidación y solicitar la devolución a la persona que ha disfrutado de ese dinero, que es la Hacienda.
Otra polémica.
Sí, perdón, pero eso sería realmente, desde mi punto de vista, para los cuatro años que todavía no están prescritos mediante una rectificación.
En mi caso, tengo la hipoteca desde hace 9.
Bien, en ese caso yo creo que la vía sería otra distinta. Y la vía sería pedir una responsabilidad patrimonial a la Administración, en este caso al Consejo de Ministros, que es el órgano competente que dictó la norma que ahora se ha declarado nula, que es el reglamento. El reglamento, la potestad reglamentaria, compete en exclusiva al Gobierno de la Nación, según el artículo 97 de la Constitución Española, y por lo tanto es el órgano ante el que habría que reclamar una responsabilidad patrimonial, una indemnización de daños y perjuicios. Y sería ante la Hacienda Central, es decir, ante el Consejo de Ministros, obviamente, ante la Administración Central y no las autonómicas, que sería la otra vía de la rectificación de autoliquidación.
O sea, ¿y hasta dónde tiramos para atrás?
Pues desde mi punto de vista, aunque habría que ver principios de protección de confianza legítima, principios de seguridad, determinados principios constitucionales, pero sí es verdad que sería pues desde que se aprobó el reglamento, que fue en el año 1995, porque lo que está haciendo el Tribunal Supremo es declarando nulo de pleno derecho un artículo del reglamento e interpretando y aclarando la interpretación del texto refundido, que es un texto vigente desde...
O sea, por resumir, Ramón Casero, profesor de la Universidad Comillas y abogado que ha ganado este caso ante el Supremo, primero, todo el mundo que tenga una hipoteca o que la haya y que la haya pagado también, que la haya terminado de pagar también.
También.
Vale, desde el año 95 hasta aquí puede recurrir, en principio.
Yo entiendo que sí.
Si son los últimos 4 años, lo haces ante la agencia tributaria de tu comunidad autónoma.
Efectivamente.
Si no lo haces, ante la hacienda correspondiente, pero el Estado.
Si la competencia no ha sido transferida, en algunos supuestos la competencia, no, la gestión del impuesto no está transferida y entonces en ese caso... no residentes, Ceuta, Melilla, en algunos supuestos, tendría que ser ante la Hacienda Estatal.
La pelota está mañana, seguro, incluso seguro que esta mañana, en las oficinas bancarias. ¿Esto puede acabar con un, no sé si acuerdo, entre el Estado vía Banco de España y las entidades financieras? Porque si no se va a montar un carajal.
Bueno, lo que sí es que
son 6 millones de hipotecas por ahí dando vueltas.
Lo que sí está claro es que las obligaciones tributarias, hay un principio en materia tributaria que es la indisponibilidad del crédito tributario. Es decir, no se puede negociar la deuda tributaria. La deuda tributaria, una vez establecida por la ley y determinada y liquidada por la Administración, hay que exigirla. No se pueden hacer rebajas, condonaciones, no, amnistías.
Cuando digo,
en algunos supuestos concretos
me he explicado mal,
Ramón.
Cuando digo negociar, quiero decir quién te lo paga. La cantidad es la que es. Lo que yo pague de impuestos, usted me lo debe. O me lo debe alguien. Pero la cuestión es, si tiene que hacer Hacienda todos los trámites de 6 millones de hipotecas afectadas, o llegan a un acuerdo vía Banco de España para que los bancos empiecen a devolver.
Ya, pero bueno, en principio sí es verdad que en otros supuestos, por ejemplo, en el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que es la plusvalía local, pues está ocurriendo lo mismo. Las administraciones públicas están saturadas por toda la avalancha de recursos pidiendo devoluciones del impuesto de la plusvalía. Entonces, lo que sí es cierto es que de futuro los bancos intentarán repercutir este impuesto vía comisiones, vía intereses, sí. Aunque eso se puede considerar también una cláusula abusiva, porque ahí es donde...
Sí, pero pero ya intentarán no perder ese dinero que ha hablado ellos con cada cliente que venga por una hipoteca. Sí. Que encarecerán las hipotecas es encarecer el producto. Eso puede ser hasta lógico. Pero claro, la movida es cómo se devuelve todo lo que hemos pagado, el 95% de los que estamos ahí.
Claro, es que lo que sí es cierto es que hace este impuesto, era el antiguo impuesto del timbre y existe desde el siglo XVI. Y bueno, pues es un impuesto que realmente lo que se hacía es que se repercutía, hace 40 o 50 años, las entidades financieras pagaban el impuesto y después lo repercutían a los clientes. En un momento determinado se dijo, ¿para qué hacer esas dos operaciones? Con una operación que sea el prestatario el que paga el impuesto. Pero lo cierto es que no es el beneficiario. Entonces, no sé si el futuro será una repercusión. Lo que sí está claro es que las entidades financieras están ahora mismo en el punto de mira, pues con el impuesto sobre transacciones financieras, la famosa tasa Tobin, con este impuesto que efectivamente, y este impuesto que en cierta medida es una especie de tasa Tobin, es un impuesto, un stamp duty que llaman los ingleses, ¿no? Entonces, realmente se incrementa la presión fiscal para las entidades financieras.
Qué interesante. En cualquier caso, me temo que esto no ha hecho más que empezar la sentencia de esta mañana. Ramón Casero, profesor de la Universidad Comillas y abogado, que ha ganado este caso ante el Tribunal Supremo. Muchas gracias por la asesoría.
Pues muchísimas gracias a usted.
Gracias, Ramón. Gracias. Way you do it, you play the guitar on MTV, that ain't working, that's the way you do it, money for nothing and your chicks for free. Ya conocemos lo que dice esa sentencia del Tribunal Supremo, una sentencia que supone un mazazo para la banca de España, bueno, o para los clientes. Lo vamos a analizar con el jefe de economía de COPE, Joaquín Vidmanos. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, lo primero, el impuesto de actos jurídicos documentados. Un nombre muy rimbombante que todos hemos pagado, pero no sabemos qué es.
Bueno, esto es un impuesto que forma en realidad parte del impuesto de transmisiones patrimoniales. No es exclusivo de las hipotecas, aunque sí, lo decías, es al comprar una vivienda cuando muchas personas hemos entrado en contacto con él. De hecho, son los hipotecados quienes más lo hemos sufrido hasta ahora. ¿Qué grava? Pues determinados documentos notariales o mercantiles, entre ellos las escrituras de ese préstamo.
¿Qué cantidad supone? Porque cuando uno tiene la copia famosa, la copia simple, es uno de los sellitos que aparecen en la portada. ¿Cuánto supone?
Bueno, pues es el principal coste de los gastos hipotecarios que afrontamos cuando firmamos una hipoteca. Este impuesto supone alrededor del 75% del total. La cuota es un porcentaje del importe y depende, claro, de las comunidades autónomas. Las hay, por ejemplo, que aplican un tipo del 0,5% como Madrid y otras como Andalucía, como Aragón, que cobran el 1,5%. Está entre esa horquilla, entre el 0,5% y el 1,5% según la comunidad autónoma. Esto significa que, por ejemplo, para una hipoteca media concedida en España, ponemos 120.000 euros, el dinero abonado por este impuesto oscilaría entre los 600 euros y los 1.800. A mayor préstamo, más tiene que pagarse, lógicamente, por este impuesto.
No está mal. ¿Quién puede reclamar y quién no?
Bueno, la sentencia no dice nada sobre la retroactividad de esta decisión. La banca ha asegurado esta tarde en un comunicado que a partir de este fallo se hace cargo del impuesto. Sin embargo, deja claro que no han percibido cantidad alguna por este concepto. Es decir, remite a Hacienda si a pesar de la no retroactividad algún cliente quisiera reclamar el dinero indebidamente desembolsado, debería de acudir a la agencia tributaria según el sector financiero. Lo que pasa es que esta irá a pedírselo, claro, al banco. En teoría, el afectado puede reclamar lo pagado en los últimos 4 años, que es el plazo de prescripción de los pagos de impuestos.
La banca ya ha sufrido otros varapalos. Yo recuerdo las cláusulas suelo. A mí me lo devolvieron, por cierto. ¿Cómo ha caído en el sector esta nueva sentencia? En la bolsa es evidente, pero rascando un poquito.
Sí, la agencia de calificación Moody's ha puesto una primera cifra, calcula que el impacto en sus balances de esta medida será superior a los 4.000 millones de euros, mayor incluso que el fallo de las cláusulas suelo. Bueno, las cifras varían, lo van a hacer. Lo cierto es que la sentencia es un golpe inesperado para la banca. Este jueves todos los departamentos jurídicos de las entidades financieras han estudiado las consecuencias del fallo, sobre todo porque tienen un problema a futuro, ya no tanto de pasado. Esto puede ser la puntilla a su rentabilidad ya muy debilitada con la situación de los tipos de interés. El fallo está pasando factura al sector en bolsa. Bankia, CaixaBank, Bankinter, Sabadell, BBVA, Santander han sufrido fuertes caídas, han encabezado las pérdidas en el IBEX.
¿Consecuencias? O preguntado de otro modo, ¿quién va a pagar esto?
Está claro que el fallo puede endurecer la concesión de nuevas hipotecas y encarecerlas. ¿Cómo? Los bancos pueden recuperar comisiones de apertura, en muchos casos ya las habían eliminado, pueden incrementar los diferenciales de los nuevos préstamos. Lo iremos viendo. Reclaman desde la banca, eso sí, a los poderes públicos seguridad jurídica, reglas claras, predecibles para el mercado hipotecario. Recuerdan que han permitido el acceso a las viviendas en propiedad a muchos ciudadanos.
Pues nos quedamos con esa última respuesta, que me parece la más importante. Joaquín Vilmanos, jefe de economía de COPE. Como siempre, gracias.
Cuídate.
Venimos contando, la sentencia del Supremo que da la razón a los clientes es sobre un impuesto que supone el 75% de los gastos a los que tiene que hacer frente quien suscribe una hipoteca. Jesús María Ruiz de Arriaga, no lo puede negar, es socio de Arriaga Asociados. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar con ustedes.
La primera cuestión, claro, a lo mejor es pronto, hay que leer la letra pequeña y a lo mejor interpretar, pero a priori, ¿quién tiene derecho a reclamar ese dinero?
Bueno, en teoría todos los que tengan un préstamo hipotecario o han tenido un préstamo hipotecario. En el caso de los consumidores, siempre se le puede reclamar al banco esta cantidad.
¿Que haya tenido hasta cuándo? Quiero decir, ¿la hipoteca tiene que estar en vigor? ¿Tengo que estar pagando ahora mismo? ¿O hay un periodo mirando hacia atrás, José?
No, existe todo el periodo. Es decir, la ley dice que si eso es una cláusula abusiva, tiene dos condiciones. Una que es no se pueden renunciar y es nulidad absoluta. Significa que cuando es nulo, nunca ha existido y siempre se puede reclamar. No hay un plazo. No es como en otros casos en los que no hay nulidad. Pero aquí hay nulidad. Esa cláusula que obligaba al prestatario, al que pedía la hipoteca, hacerse cargo con esos gastos, es una cláusula abusiva.
Otra duda, Jesús. En el caso de la cláusula suelo, claramente yo, en lo personal, a mí me la devolvió el banco porque era la entidad quien me la cobró. En este caso es Hacienda. ¿A quién reclamo?
Yo lo tengo claro que no tiene recorrido la reclamación para Hacienda. Lo he visto en algún medio de comunicación y tal. La cuestión es que volveríamos a hacer lo mismo con el notario, con el registrador, con las personas, con el tasador y tal. Y ya esas cosas ya no las están dando los jueces, porque entienden que pagamos cuando tenía que pagar el banco. Entonces, banco, devuélveme.
Ya. Al fin y al cabo es donde soltamos el dinero, en esa ventanilla.
Es decir, entrarse en un procedimiento administrativo con la administración es muy complicada porque se puede pagar el impuesto de otra persona, como se puede pagar una deuda a otra persona. La cuestión es que le correspondía pagar al banco y le puso en el contrato que lo tendría que pagar el prestatario, el que pedía el préstamo. Bueno, eso es injusto. Él se pagó porque sí estaba estipulado, pero es injusto y se tiene derecho a devolver. Yo no veo otra opción que la vía judicial y no veo la vía administrativa.
Claro, cuando hablamos de vía judicial, o una de dos, o el banco acepta y me lo devuelve, o es cada individuo, ¿qué hacemos? ¿Vamos al juzgado?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, por ejemplo, nosotros ya tenemos unos 150.000 casos como este. Lo que hacemos es primero hablar con el banco para que se lo devuelva. El banco sabe que se le, que si se va a juicio va a perder, pero le interesa que todo el mundo sepa que si quiere recuperar el dinero tiene que ir a juicio. Entonces, o uno se deja llevar porque a ver si me lo devuelve el banco. Es que ahora vamos a ver, hay una cosa que también ha cambiado, es que el dinero que se reclama es mucho más que antes, porque tenemos la comisión de apertura, que puede ser 1%, tenemos la notaría, tenemos la tasación, tenemos el impuesto de actos jurídicos documentados. Uh-huh. Empieza a ser una cantidad importante que le hace mucho daño al banco y que a uno le interesa meterse en un procedimiento judicial si no le queda más remedio. Que al fin y al cabo el que va a trabajar son los abogados, ellos no tienen que hacer más que aportar la documentación.
Ya. Jesús María Ruiz de Arriaga, socio de Arriaga Asociados, gracias por la explicación. Y dejémonos unas tarjetas, que esto va a ser interesante.
Sí, va a haber mucho trabajo, sí, sí.
Muchas gracias, Jesús. Buenas noches. Adiós. Hasta aquí nuestro tema del día, hoy sobre la sentencia del Supremo sobre esos impuestos de las hipotecas. Un tema que seguro no acaba hoy. Se pueden volver a colapsar los tribunales, las agencias tributarias. ¿De acuerdo, verdad? Ya verás.